Secretario de Organización del Partido Socialista y negociador, presuntamente, de las... Bueno, en este caso no, negociador de las relaciones con Junts per Catalunya y el gobierno, Santos Cerdán, está a punto de ingresar en la prisión de Soto del Real, en Madrid. En su declaración ante el juez del Supremo, Santos Cerdán ha seguido la línea estratégica utilizada también por José Luis Ábalos, no reconoce su voz en los audios que le implican. En la tarde de COPE, el perito de acústica forense, Miguel Ángel de la Torre, ha explicado los parámetros que siguen a la hora de analizar esas grabaciones.
Se aplican diferentes metodologías. Es importante la extracción de partículas de las voces y rasgos biométricos. Para ello es importante poder disponer de una grabación que tenga unos mínimos en cuanto a la calidad. Lo que se ha mostrado es una parte y la calidad es baja.
En Coruña, la Consejería de Sanidad investiga un brote de salmonela con 94 personas afectadas en un festival de música de Oza-Cesuras. ¿Qué más se sabe, Copa Coruña, Eva Iglesias?
Al menos 8 personas permanecen ingresadas y más de 80 han sido atendidas en urgencias, tanto en hospitales como centros de salud, con síntomas de gastroenteritis. La mayoría presentan diarrea, fiebre alta y vómitos. La Dirección General de Salud Pública de la Xunta de Galicia investiga las causas de este brote de salmonelosis. También se está en contacto con el Concello de Oza-Cesuras como responsable de la autorización de este evento para poder identificar a los establecimientos que se instalaron en el festival. Los sanitarios recuerdan la importancia de conservar los alimentos convenientemente refrigerados, en especial en estas jornadas de elevadas temperaturas.
Una abuela y su nieto han tenido que ser rescatados por la Guardia Costera italiana tras ser arrastrados por las olas 4 kilómetros mar adentro en la ciudad de Torre Annunziata, después de que el pequeño se alejara con una colchoneta. Corresponsal en Italia, Eva Fernández.
Al parecer, el pequeño de 5 años fue poco a poco alejándose de la costa por el viento, lo que hizo que la abuela se lanzara inmediatamente al agua para salvarlo. El problema fue que ella misma fue arrastrada mar adentro por las olas sin haber alcanzado la colchoneta sobre la que el pequeño permaneció en todo momento, aunque eso sí, los dos vivieron momentos de angustia al ver que las corrientes les alejaban de la orilla, donde el abuelo, por cierto, sufrió un desvanecimiento al ver lo que ocurría. Los guardacostas consiguieron rescatar a la abuela y al nieto sanos y salvos, aunque fueron trasladados al hospital para someterlos a una serie de controles médicos.
Y sigue jugando Carlos Alcaraz en Wimbledon, Luis Munilla.
Sí, partido debut del bicampeón de Wimbledon, que está sufriendo ante el italiano Fognini. Primer set 7-5 para Alcaraz, pero el segundo 7-6 para Fognini. Y en el tercero están ahora mismo empate a 2. Así que partido muy complicado para Carlos Alcaraz. A esta hora acaba de comenzar el entrenamiento del Real Madrid en Florida, en lo que es la última sesión antes de medirse mañana a la Juventus en los octavos de final del Mundial de Clubes. Volverá Mbappé, la incógnita es si de titular. Y acaba de hablar hace unos minutos Dani Carvajal, que puede entrar en la lista 9 meses después y que habla así del esquema de 3 centrales de Xavi Alonso y de cómo se siente tras la lesión.
Yo, vamos, como si me ponen de portero. Ya he jugado de central, he jugado de lateral izquierdo, he jugado de extremo, o sea que no... En eso no entro, yo siempre a disposición de lo que demande el entrenador y lo que pueda ayudar estoy disponible. Me conozco y sé que si a mí me sueltan ahí yo voy al 100%, no, a nivel de miedo, de confianza, que va, a tope.
Hoy en este Mundial de Clubes los partidos de octavos de final son Inter de Milán Fluminense a las 9 en tiempo de juego y Manchester City Al Hilal a las 3 de la madrugada. El Deportivo Alavés ha comunicado esta tarde las salidas de Apcar y de Sedlar y el Real Madrid de baloncesto ha hecho oficial el adiós de Hugo González, ya saben, elegido por los Celtics en el draft de la NBA.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 36 grados en Cibeles. Mañana, ojo, va a haber alerta por calor y máxima ya rozando los 40. En cuanto al tráfico, accidente en la M40 en Valdemarín hacia la A6. Complicaciones de salida, además, por la A3 en Rivas y A5 Alcorcón. De entrada, A3 Fuentidueña de Tajo. En la M40 Coslada hacia la A3 y M50 Boadilla en ambos sentidos. Paciencia y disculpas a los madrileños. Es lo que ha pedido hoy el alcalde Almeida tras reconocer que las obras recién iniciadas para soterrar la M30 en Ventas se van a traducir en tiempos complicados, ha dicho. Los atascos han superado hoy las 3 horas. El alcalde ha justificado ese caos por los 3 accidentes registrados en esa misma zona de Ventas. Almeida insiste en que el ayuntamiento va a minimizar las afecciones de las obras de Puente Ventas que supondrán la creación de zonas verdes.
patisería. Tu latido intenso y grande.
Pues a esta hora de la tarde, a las 5 y 5 minutos exactamente, una hora menos en Canarias, te podemos confirmar que el exsecretario de Organización del Partido Socialista, Santos Cerdán, ha ingresado ya en la cárcel de Soto del Real, en la madrileña cárcel de Soto del Real, donde ya va a pasar hoy su primera noche. Es sin duda la noticia del día que te hemos contado a partir de las 3 aquí en la tarde de COPE, que llevamos analizando desde que hemos arrancado este programa. Prisión provisional comunicada y sin fianza para el hombre que hasta hace poquito, es que hasta hace 18 días, era el número 3 del PSOE, secretario de organización del partido, mano derecha de Pedro Sánchez, su persona de confianza, el que estuvo con él desde el principio y por el que el presidente del gobierno puso su mano en el fuego hasta el final. Voy a saludar al director de La Linterna, que es Ángel Espósito. Ángel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás?
Y también me acompañan a Isabel Martín, que es colaboradora de COPE y corresponsal política del diario El Debate. Ana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Oye, ¿os esperabais que el juez decretara esa prisión provisional para Santos Cerdán? Os lo pregunto porque con Ábalos y con Koldo no pasó lo mismo.
¿A quién se lo preguntas?
Pues, por ejemplo, a ti, ya que has hablado en todos los lugares, pues, y tú mismo.
No, hombre, no quería ser. No, muy rápido. Era muy probable que sí. O sea, ya era probable que lo decretara para los otros. Al final dijeron que no, es cuestión de cómo, quién quiere colaborar o no. Pero en cuanto hemos sabido esta mañana que bien tempranito el fiscal anticorrupción, y eso es clave, pedía la entrada en prisión, pues estaba cantado que iba a ser así. Por lo tanto, es noticia, sin duda, notición, pero no es tanta sorpresa. No sé lo que piensa Ana.
Pues yo hasta ayer pensaba que podría seguir la misma línea que con José Luis Ábalos y con Koldo García, es decir, dejarlo en libertad, pero es verdad que toda vez que el fiscal Luzón esta mañana ha pedido ese ingreso, pues estaba claro que el juez Puente iba a ir de la mano con él. Es además un ingreso en prisión muy bien documentado. Lo que argumenta el magistrado instructor del Supremo es que hay riesgo de destrucción u ocultación de pruebas, porque así como en el caso de Koldo García y José Luis Ábalos ya se les ha investigado todo su patrimonio y se les ha requisado sus dispositivos móviles, en el caso de Santos Cerdán la investigación está en un momento muy, muy inicial y por tanto no saben ni siquiera los recursos que tienen en el extranjero y ni tampoco lo que tiene en casa, y por ello es mejor meterlo en la cárcel para que no corra riesgo de que elimine lo que no debe eliminar.
Lo que pasa que precisamente, Ana, a mí me llama la atención ese argumento, porque fíjate, desde que salió el informe de la UCO, que fue hace 18 días, hasta esta mañana, Santos Cerdán ha podido eliminar pruebas todas las que ha querido. Es más, es que en la detención de Koldo García, se produce hace año y medio aproximadamente, hace año y unos cuantos meses. Desde entonces, los que puedan estar implicados en esta presunta trama de corrupción han podido ir deshaciéndose de cositas, ¿no?
Hombre, por poder sí, pero claro, había que esperar a la declaración. Es lo mismo que el juez hace unas semanas también dijo que no era necesario el registro de su casa. Entonces, bueno, yo entiendo que la justicia lleva unos tiempos. La prisión provisional es algo muy serio, que solo se da en tres supuestos, o bien riesgo de fuga, o bien reincidencia, o riesgo de destrucción u ocultación de pruebas, y en ese momento estamos. Yo, desde luego, lo que sí veo aquí es una nueva dimensión del caso, porque el fuego está llegando al piso de arriba. Esta semana, recordemos que para el PSOE va a terminar con un comité federal en el que se nos anuncian cambios, pero es que no hay cambios que puedan amortiguar la entrada en la cárcel del hasta hace dos semanas número 3 del partido, y no lo olvidemos, la entrada en Ferra de la UCO hace escasos 10 días, así que políticamente esto deja a Sánchez más acorralado de lo que ya lo estaba.
Mira, añadir una cosita nada más. Estamos hablando del tema de la destrucción de pruebas o sus cuestiones económicas, ya. Pero es que entra por jefe de la banda, por cohecho y por tráfico de influencias. Ojo, y esto es nuevo. Luego lo de las pruebas y demás es de manual, ha tenido tiempo de sobra, pero es que entra por muchas cosas, entre otras porque era el jefe de todo. Y en cuanto a lo de que apunta hacia arriba, tiene toda la razón Ana, pero yo ahí entro en otra derivada, y es o una de dos, lo dijimos en el primer minuto, o lo sabía y le dio lo mismo, y si no lo sabía, por inútil, tendría que hacer algo sobre sí mismo. Digo, me refiero a Pedro Sánchez. Por lo tanto, en cualquiera de los dos sentidos, o lo sabía y le tapó, o no lo sabía y es un inútil.
Esa responsabilidad en vigilando, de la que hemos hablado ya en más de alguna ocasión. Hablabas de los delitos que se le imputan, Expósito, a Santos Cerdán, esos delitos de organización criminal y de cohecho que ya le imputaban antes. El juez ha sumado hoy el delito de tráfico de influencias, de momento no el de malversación, que aquí estaría, Ana, una de las claves.
Sí, bueno, yo creo que ya la contundencia de la acusación es tremenda, sobre todo porque es que lo sitúa como el cabecilla. Es decir, la persona, para empezar, el auto es de 22 páginas del juez de instructor, dice que es la persona que colocó al director general de carreteras en el Ministerio de Transportes de Ábalos y que es el que se encargaba de negociar, de trapichear directamente con las empresas y el que hablaba de dinero con ellas y el que luego repartía los beneficios, su parte de las mordidas, a Coldo y a Ábalos. O sea, que es que estamos hablando de una persona absolutamente clave. Y luego, Pilar, otra cosa sobre esta decisión del ingreso en prisión. Yo creo que también hay algo en esta decisión que no se puede confesar, y es el interés del juez de darle un empujón para que cante. Claro. Es decir, cuando Víctor de Aldama entró en prisión, pues decidió pactar con la fiscalía y hablar.
Y por eso salió, efectivamente.
Claro. Y en este caso se estaba especulando a ver quién sería el primero de los tres en hablar, si Santos Cerdán, si José Luis Ábalos, si Coldo. La semana pasada Coldo y Ábalos decidieron no decir gran cosa a la espera de la declaración de hoy. Hoy Cerdán lo ha negado todo y tal vez con este ingreso en prisión, viendo que su estrategia de defensa ha sido... mala no, lo siguiente, porque es que para empezar, el hecho de que le diga al juez que existe una cacería contra él porque va en contra del gobierno progresista, el juez, claro, le ha dicho, pero qué cacería, ni qué cacería me está hablando usted, si cuando empezó usted a trapichear no existía gobierno progresista, de entrada, claro. Que estamos hablando del año 2015, por ejemplo.
Y otra cosa, está claro que le mete la cárcel, porque la cárcel, yo por suerte nada más he ido de visita, pero no debe ser nada agradable aunque te creas todopoderoso. Pero lo que es un aviso a los otros dos. O sea, al final, pongámonos humanamente en el lugar de estos tres sujetos, más los que vengan. O sea, ¿me voy a comer el marrón yo solo? Tú eres Santos Cerdán y te vas a comer el marrón tú solo, pero es más, si eres Coldo o eres Ábalos, que son de la misma calaña, porque en el fondo son de la misma calaña, tú viendo lo que le han hecho al otro, ¿te vas a quedar cruzadito de brazos con tus churris en casa, con la chochín y con la otra? Claro, o sea, es que cuidado, ¿eh? Que lo que se les viene encima es muy, muy gordo, y ellos lo saben. Conclusión, o colaboro desde el minuto uno o voy pa'lante. Pues nos vamos a divertir.
Te estamos contando que Santos Cerdán, el exsecretario de organización del Partido Socialista, ha ingresado ya en la cárcel de Soto del Real. Y como estamos hablando, Expósito, Ana, con Cerdán en la cárcel, desde luego puede cambiar todo, porque a partir de ahora pueden empezar a cantar cualquiera de los tres, ¿no? Buscando algún tipo de beneficio, Coldo García, José Luis Ábalos o el propio Santos Cerdán. La verdad que el gobierno ahora mismo es que no tiene ningún tipo de control sobre lo que puede salir de aquí en adelante. Ya lo reconocí hace poco con una cara tremenda de susto, la ministra portavoz Pilar Alegría.
El problema está en que no tiene ningún tipo de control el propio Pedro Sánchez. O sea, cuando resulta que la propia la chica esta, Anaís, dice que ella también tiene grabaciones. Cuando la otra también tiene grabaciones, la última que vivía hasta que apareció Anaís. Cuando el propio Coldo grababa con el este en el bolsillo. Cuando Ábalos, el propio Ábalos, decía a la churri que le grabara cuando hablaba con Santos, mientras... O sea, ¿qué no tendrán de otros? ¿Qué no tendrán del siguiente ministro? De la ministra que vino después, que es la actual presidenta de Paradores. ¿Qué no tendrán del presidente del gobierno o refiriéndose al presidente del gobierno? El problema de todos estos es que nadie sabe lo que tiene el otro. Es... lo de Al Capone y Torrente, una mezcla, de verdad, y no me quiero poner gracioso porque no tiene ni pizca de gracia, pero es de una bajeza, es una chusma, de una calaña, que al final pueden acabar con el Estado, con el gobierno entero, pero por culpa unos de otros y viceversa. No saben lo que puede aparecer.
Ana, lo peor está todavía por llegar.
Pues seguramente, y mira que ya hemos visto bastante, pero el juez hoy desliza en ese auto, y leo textualmente, que se refuerza la idea de que más personas físicas o jurídicas, además de los señores Ábalos, García y Cerdán, pudieran haberse lucrado con las tan mencionadas adjudicaciones. Es decir, que el juez, así como el fiscal y los investigadores, cuentan o sospechan o tienen indicios de que esto no acaba aquí, de que queda por delante, que volvemos a lo mismo. Es por lo que quieren al final hacer hablar al jefe, al cabecilla, que es Santos Cerdán.
Bueno, pues la noticia es esa. Santos Cerdán ha ingresado en la cárcel de Soto del Real, una cárcel que, fíjate, si conocemos, ¿no?
Sí, hombre, porque ha tenido presos muy ilustres, políticos sí. Muy ilustres de este país, y bueno, pues ahí ha acabado. Yo, la verdad es que para el PSOE solo el día de hoy podía acabar de peor forma que viendo declarar a su hasta hace 10 días secretario de organización ante el juez del Supremo, y es viéndolo entrar en prisión, en esa prisión. O sea, sí, que vamos,
mira, una prisión donde efectivamente estuvo Rato, estuvo Bárcenas, estuvo Junqueras, estuvo Medio Procés y estuvo media banda terrorista ETA. No lo olvidemos, ¿eh? O sea, es que es una prisión y donde han estado los más malos de los yihadistas, y es que es una prisión de alta seguridad. Fíjate, yo me pongo hasta en lo personal de todo esto y siento una vergüenza ajena. Vergüenza porque dices, te han pillado, has hecho no sé qué. No. Es que es una trama de una banda organizada y vas para adelante creyéndote inmune completamente, completamente impune, que eres San Santos Cerdán, y resulta que acabas entrando en la cárcel en un furgón de la Guardia Civil dentro de un rato. Por cierto, dentro de un rato arranco la linterna en Soto del Real. Espero que fuera, que no me metan para adentro, pero arranco desde ahí.
Pues si vas, ahí hay una solanera importante, ¿eh? Llévate un paraguas o búscate una sombra, que no sé dónde la vas a sacar. Porque sí, dentro porque no entres.
No, he entrado en alguna ocasión, pero como digo, de visita, ahora os lo cuento.
Pues Ángel Espósito, director de La Linterna, muchísimas gracias por acompañarnos. Espósito, te escuchamos, pues eso, en un ratito, a partir de las 7, desde la cárcel de Soto del Real, desde las afueras de esa prisión donde sabemos que está Santos Cerdán. Gracias, Espósito.
Adiós, chao, Ana.
Chao.
Y Ana Isabel Martín, colaboradora de Herrera en COPE y corresponsal política del debate. Gracias, Ana, también por analizar esta noticia con nosotros. Gracias.
Buenas tardes.
Pues la noticia de la entrada en prisión de Santos Cerdán le ha acogido al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, en la cumbre de la ONU que se está celebrando en Sevilla. Una gran cita para la Organización de las Naciones Unidas, que ha paralizado buena parte de la ciudad hispalense con medidas de seguridad extremas y vecinos afectados. Nos vamos a ir ahí en directo. Laura García, compañera, muy buenas tardes, Laura.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Cuál es la foto, Laura, a esta hora? Entiendo que la de una ciudad completamente blindada.
Sí, la ciudad sitiada, una ciudad en una especie de caos desde primera hora, Pilar, sobre todo en la movilidad. Ten en cuenta que los chequeos de seguridad están siendo habituales en las entradas y salidas al centro de la ciudad o a hoteles, o sobre todo en la zona del Palacio de Congresos, que está en Sevilla Este, y allí pues vive mucha gente. Está siendo la mayor concentración de jefes de Estado y de Gobierno desde la Expo del 92 en Sevilla. Los hoteles están en lleno técnico, son 50 hoteles con 50 caravanas de delegados que están yendo y viniendo, evidentemente, un gran impacto, es el foco mundial. Eso por un lado, y como decías por otro, pues los residentes en Sevilla, como te decía, ya han tenido que adaptarse hoy, pues a atascos infernales de tráfico para ir a trabajar, al teletrabajo, sobre todo en la zona cercana a Fibes, y bueno, a movimientos de policía inusuales. Son 8.000 agentes en concreto desplegados en la ciudad, con furgones, con inspecciones de alcantarillas en el subsuelo y con helicópteros. Pilar, las conversaciones de la calle se parecen mucho a esta entre Carmen y Eli, de la que hemos sido testigo.
Vamos a escuchar.
El tráfico, un caos total, horroroso. Vamos, además sorda perdida todo el día, porque las sirenas para arriba, sirenas para abajo, que parece que dice tú, ¿dónde está el incendio? Tantos coches de seguridad y tantos. No, horroroso, no hay un taxi en Sevilla en ninguna parada, en el centro por lo menos, ¿eh? Y los autobuses, vete tú a saber.
Están cada uno por donde quieren, no hay manera de coger un autobús tampoco. Yo esta mañana he tardado media hora en cogerlo en Gonzalo Bilba, porque no pasaban, pasaban por otra calle, yo no sabía qué desvío que tenía, total que un desastre, vamos.
Bueno, día complicado para moverse por la ciudad de Sevilla, no solamente por la seguridad, ¿no? Como decíamos, es una ciudad completamente blindada por esa cumbre de la ONU, sino también día complicado para andar por Sevilla, Laura, debido al intenso calor que estáis teniendo allí. Bueno, estamos teniendo en toda España, pero en Sevilla siempre un poquito más. Esta ola de altas temperaturas que ya es récord del mes de junio. Laura, ¿a quién se le ocurre montar esto en estas fechas en Sevilla?
Eso es lo que nos estamos preguntando todos. Yo te diría que el peor día está siendo hoy, el peor día de la ola de calor. A mí me ha costado, ¿eh? Esta mañana he tenido que salir también para hacer una conexión y he tenido que pararme a comprar agua porque ha sido realmente difícil. Ves a la gente en las fuentes echándose el agua por encima, ni siquiera bebiéndoselas. Y al final, piensa que ese tiempo de espera en las paradas de metro y de bus, del que hablamos, pues evidentemente ha hecho estragos en un día en el que vamos a llegar a los 42 grados a la sombra en Sevilla. Los sevillanos dicen que estamos acostumbrados, pero lo cierto es que esperar debajo de una marquesina más de lo habitual hoy se hace difícil. Vamos a escucharlo.
Bueno, si no tenemos el aire acondicionado, mi alma.
En Sevilla estamos acostumbrados.
Fatal.
A tope, pero de fatal. Que los autobuses no llegan donde tienen que llegar, el trenecito no llega donde tiene que llegar. ¿Y quién lo sufre? El ciudadano.
Y exactamente aquí. Mira qué acondicionado estamos. Mira qué bien estamos. Estamos estupendo.
Pero son 3 días, hay que aguantar.
Pero bueno, es que estamos en verano. Ellos van con su aire acondicionado en el coche, van estupendamente, de lujo.
Me hace mucha gracia la señora que dice a tope, pero de fatal. Y el otro dice, bueno, que son 3 días, porque la cumbre va a durar hasta el próximo 3 de julio. Pues paciencia, compañera, por las dos cosas, por la cumbre y todo lo que implica, y desde luego por el calor que nos va a seguir acompañando de esta manera tan intensa, por lo menos a partir de mañana, hasta mañana, quiero decir, a partir del miércoles bajan un poquito las temperaturas en algunos sitios de España, pero me parece que no es vuestro caso, no, que vosotros seguís con esa calorina. Laura, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Pilar.
Pues al margen de los problemas con el calor y esas medidas de seguridad extremas que están afectando a los vecinos, hablamos de una cumbre de la ONU muy importante. Israel Remuñán, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Qué objetivo tiene Israel esta conferencia y para qué sirve?
Bueno, pues sirve para reunir a todos los países miembros de la ONU con el objetivo de movilizar más recursos en cooperación y reafirmar el compromiso con el multilateralismo. Esta palabra que escuchamos también decir a Pedro Sánchez, multilateralismo. ¿Qué significa este palabra? Pues sencillamente colaboración entre estados, es decir, que nos ayudemos los unos a los otros. Y es que mientras los presupuestos para la cooperación menguan, no dejan de crecer las necesidades humanitarias por las guerras y la crisis climática. O sea, hay que ver el mapa mundi y ver la cantidad de guerras que hay abiertas ahora mismo en el mundo. El gran tema a resolver es la financiación. Falta dinero para alcanzar los llamados ODS, es decir, los Objetivos y Metas de Desarrollo Sostenible, que principalmente es alcanzar la paz y la estabilidad en el año 2030 para todos los países. Su progreso está estancado en el 17% de financiación y solo el año pasado la ayuda oficial al desarrollo descendió un 7,1. Varios países amenazan con recortar la ayuda cada vez más, con lo que el descenso podría ser incluso mayor en este 2025. Y es que si suben las guerras y cada vez hay más conflictos, pues baja el dinero para ayudar a otros países.
Israel, Estados Unidos es el único país miembro de la ONU que no está presente. ¿Qué supone esta ausencia?
Bueno, pues fíjate, Estados Unidos es posiblemente el país más importante, ¿no? El primer país del mundo, es el único que no va a tener representación y que por lo tanto no va a firmar el documento final. Hay que tener en cuenta que en 2023, bajo el mandato de Joe Biden, Estados Unidos aportó solo Estados Unidos, el 40% de la ayuda humanitaria global. Si estamos diciendo que lo que busca esta conferencia es encontrar nuevas fuentes de financiación y quien más dinero va a aportar, pues no está, pues obviamente la capacidad de generar resoluciones por parte de la ONU, de Naciones Unidas, pues puede reducirse muchísimo estos días en Sevilla.
La Iglesia ha pedido justicia financiera y condonar también la deuda a los países que están en vías de desarrollo, ¿no?
Sí, ha pedido condonar la deuda a estos países, ha pedido perdonar la deuda a estos países que están en vías de desarrollo, los países pobres, aunque muchos son países con muchísimos recursos, pero que la situación les lleva a estar en situación de pobreza, ¿no? Las organizaciones católicas llevan mucho tiempo reclamando que se pueda liberar de esa deuda a los países que nunca van a poder afrontarla, es algo que ya se sabe, que no van a poder pagarla, pues piden que se libere, ¿no? De hecho, ya en el jubileo del año 2000, Juan Pablo II habló de condonación de la deuda en su momento, hace 25 años. Al final, es una carga pilar para los países en vías de desarrollo que tratan de evolucionar, pero ven cada día como lo que deben, pues se incrementa más y más, es decir, cada día deben más dinero y tienen menos posibilidades de pagarlo. La Iglesia pide cancelar esta deuda para contrarrestar un sistema financiero internacional construido desde sus orígenes de manera injusta. justa, dice la Iglesia. Y es que el 41% de las personas en el mundo no tiene acceso a servicios vitales como el agua potable, la electricidad, la educación o la sanidad. Aunque el 80% de la deuda mundial en 2023 procede de países ricos, son los países pobres los que soportan los intereses más altos, hasta 12 veces superiores.
Hablábamos, Sierra, de Estados Unidos. La semana pasada vimos el enfrentamiento de Donald Trump con España por ese 5% de inversión en defensa. ¿Pedro Sánchez busca, después de todo esto, liderar la cooperación en desarrollo mundial?
Sí, lo busca, y en medio también de esos líos internos del PSOE, que también han llegado cuando él está en plena comparecencia hoy delante de la ONU, de estos 150 países, ¿no? O sea, que el lío de Santos Amsterdam también se ha visto, ha salpicado esta cumbre de la ONU, ¿no? ¿Busca liderar la cooperación en desarrollo mundial? Sí. Al final, la conferencia de Sevilla supone una enmienda a la hoja de ruta geopolítica de la Casa Blanca, que es esa hoja de ruta basada en subir el gasto en defensa, en blindarse cada vez más, en comprar más armas. Bueno, ¿recuerdas que hemos dicho que falta dinero para fomentar esa cooperación, que las ayudas se han recortado? Bueno, pues quien más ha recortado estas ayudas es Donald Trump. Estados Unidos tenía presupuestados fondos por más de 63.000 millones de dólares para ayudar a otros países al desarrollo, lo que equivalía casi al 30% de toda la asistencia de fuentes gubernamentales a nivel mundial. Pues la gran mayoría de esos recursos, de esos 63.000 millones de dólares, se han cancelado, han sido cancelados por el gobierno de Donald Trump. 63.000 millones que iban destinados a ayudar a otros países y que se han cancelado. Esto se traduce en cerrar precipitadamente cerca de 6.000 programas de ayuda en decenas de países del mundo, sobre todo los más pobres. Y en un contexto de guerras, de conflictos como el que estamos viendo, pues la ONU ha tenido que priorizar la petición de fondos para sus programas humanitarios, que rebajó la financiación de desarrollo de 44.000 a 29.000 dólares este año. Por ejemplo, España, hablábamos de Sánchez, ¿no? Pues ha anunciado que nuestro país va a aportar 145 millones de euros para luchar contra el SIDA, la malaria y la tuberculosis.
¿Podemos esperar que salga algo concreto de esta cumbre de aquí?
Bueno, lo esperado es que esta cumbre termine con un documento final que va a estar acordado, Pilar, que va a estar firmado. Es el llamado Compromiso de Sevilla. Por ahora tenemos el borrador de este Compromiso de Sevilla, que ya ha sido aprobado, y busca establecer un marco integral y que sea factible para fortalecer la financiación global en este desarrollo sostenible. Vemos que siempre se utilizan palabras así como multilateralismo, desarrollo global. En definitiva, esto es que en un mundo con cada vez más conflictos, la ONU quiere apostar por ayudarnos unos a los otros.
Bueno, pues todo esto es lo que está pasando en esa cumbre de Naciones Unidas, que comenzaba ayer con esa cena que presidieron los reyes de España, que hoy ha tenido esta jornada de trabajo importante y que va a terminar el próximo 3 de julio, como decíamos, que yo creo que se lo van a pensar otra vez. El año que se vuelvan a reunir así todos, vamos a mirar en un país en el que no haga 42 grados como van a tener hoy en la ciudad de Sevilla. Nada.
Si se la llevan a Coruña no hace este tiempo tampoco, está haciendo calor, pero en Coruña hace más fresquito.
Ah, pero como
¿no?
se vayan un poco más a Galicia interior...
Orense es la caldera de Galicia.
Se cuecen igual que en Sevilla.
Bueno, que también pueden llevarse una cumbre a Orense, a ver si se van a enfadar. Que está
bueno, que ellos al final, lo que pasa es que van a estar con aire acondicionado, no van a pasar
es
calor.
Verdad.
Pero hombre, estar en Sevilla en una ciudad tan bonita y no poder darte un garbeo, un paseíto, pues
eso
les dejo robar.
Sí.
Irra, gracias.
A ti, chao.
Y estamos hablando con vosotros, con los oyentes de las juntas de vecinos. ¿Cómo son las de tu comunidad? ¿Tenéis alguna anécdota o alguna situación surrealista que nos podáis contar? ¿Qué nos van diciendo los oyentes, Silvia?
¿Qué tal, Pilar? Pues mira, estaban tardando en salir los presidentes de las comunidades, que ellos también tienen muchas cosas que contar.
Hola, gente, muy buenas. Soy un presidente de un edificio de 8 vecinos. Llevo 15 años de presidente y no veas qué complicaciones de cabeza. Estoy deseando este año quitarme ya de presidente porque veo que cada año que pasa discuto con algún vecino. Este último vecino no le cayó bien el pintor con que pintamos el portal y se deja la puerta del garaje para que entren los humos una detrás de otra. Espero que nadie se quede 15 años de presidente en una comunidad. No se lo deseo a nadie. Gracias.
15 años, son muchos años. Muchísimos.
Esto sí que es una condena.
Totalmente. Mira esta pobre lo que se encontró en su primera junta, Pilar.
Hola, gente. Pues vaya tema que habéis tocado hoy, lo de la junta de vecinos, la primera que fui, que, bueno, pues se trataba el que estaba entonces de presidente y un grupito que le hacían la ola, querían echar al jardinero por antipatías personales. Contaban con que yo iba a votar a favor de expulsarle, no fue así. Y, bueno, pues a día de hoy os puedo decir que hay varios vecinos que ni me saludan siquiera. Así que una experiencia experiencia bastante desagradable. Pero bueno, eso no me ha impedido seguir yendo y bueno, reivindicar lo que me parece. Pero en fin, hay gente para todo.
Gente para todo y bueno, te puede pasar esto también en una junta, vas tú al contrario, pues bueno. Mira, en esta comunidad se toman las juntas, no sé si decirte que muy en serio o no, según se mire.
Buenas tardes, gente. Bueno, las reuniones de vecinos mías son un poco especiales porque parece la Rue 13 del Percebe esto. Y más que una reunión de vecinos, a veces parece una sesión de control al gobierno en el Parlamento, de los diputados, en el Congreso. Ahí se presentan a veces cuatro, otras veces no se presenta nadie, solamente el administrador, el presidente y poco más, ¿no? Se habla mucho y se dice poco. Y hay alguna persona que otra que levanta la boca y parece que estamos en un mercadillo vendiendo fruta o ropa, con todo mi respeto a los vendedores de los mercadillos. Saludos cordiales y buenísimas tardes.
Bueno, pues estas son las notas de voz que nos estáis dejando. ¿En qué teléfono, Silvia?
En el 607-150602.
Y tenemos un mensaje de la Mutua. Elena Grandal, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. No sé si a ti también te pasa. ¿Tu compañía de seguros no para de subirte el precio cada año? Me parece increíble. Vamos, que estarás contento. Pero no te preocupes, hay solución tan fácil como que es hora de irse a la Mutua, porque si te vas a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Venga, llama ahora al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en mutua.es.
No hay moción de confianza, por supuesto. No hay convocatoria electoral. No hay crisis de gobierno. No hay nada que implique una mínima asunción de responsabilidades por un escándalo de corrupción.
Escucha cada mañana a Carlos Herrera, la voz más influyente de la radio.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Así suena lo más in the Bosch.
La inducción más avanzada, like a Bosch, con campana integrada.
Las cocinas más in tienen electrodomésticos integrados de Bosch. Ahora con hasta 1000 euros de reembolso. Bosch.
Soy Dani de Carglass. Como especialistas en lunas, sabemos que la seguridad es lo primero. Por eso, recalibramos la cámara frontal de tu coche siguiendo los estándares del fabricante para que sigan funcionando correctamente. Pide cita directamente en Carglass.
Carglass cambia, Carglass repara.
Interruptores. ¿Por qué se llaman interruptores si no interrumpen nada? Pero claro que interrumpen. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la rutina. El ya está todo inventado. Interrumpen el sueño, pero no los sueños. Interrumpen la inacción, la incomodidad, la comodidad. Interruptores, dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en Repsol.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados, que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Tú que decías que eso de cocinar no era para ti, mírate ahora, preparando una paella gigante para toda la familia. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Me tienes contento. ¿De qué me vale que me des un buen precio si luego no me ofreces un buen servicio? Pues yo me voy a la Mutua.
Contento.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es. Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Lo que es verdad es que la gente en Gaza está literalmente muriendo de hambre. Desde hace semanas no entra ayuda humanitaria, no hay agua potable ni comida, tampoco hospitales. El bloqueo es total.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Estamos en plena ola de calor y para poder sobrevivir todos tiramos lógicamente más de ventiladores, de aires acondicionados y de lo que haga falta porque las temperaturas están resultando insoportables por todo nuestro país además. La demanda se dispara y eso se nota lógicamente en la factura de la luz. Lo que ocurre es que en esta ocasión hay un añadido más que vamos a comentar a continuación con Marta Ruiz, que es la jefa de economía de COPE. Marta, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Que suba, Marta, la factura de la luz en verano es lo habitual, es lo lógico, ¿no? Pasa todos los años porque al aumentar el consumo la demanda también aumenta y el precio sube.
Sí, eso es básico, Pilar. En esto del consumo energético la verdad es que somos bastante previsibles, somos muy estacionales. En los meses de frío y calor, pues la demanda se dispara y eso hace que suban los precios. Si nos vamos a los datos de Red Eléctrica, vemos que la demanda de electricidad ha pasado de 18.000 gigavatios en mayo a 20.000 ya en este mes de junio, y lo lógico es que ese reclamo de energía vaya a más en julio y en agosto, ¿no? Que además son meses de mucha actividad en el sector servicios por las vacaciones.
Más aparatos enchufados nos lleva a pagar más por la luz, pero también hay un cambio en el modelo de generación, Marta, que estamos además observando desde el apagón que sufrimos el pasado 28 de abril. Hasta ahora no lo habíamos notado en la factura por el tirón de las renovables, pero ahora sí se hace más evidente porque esas energías limpias, aunque estén tirando, no son capaces de cubrir ese aumento de demanda. Así que se echa mano de las energías más caras y eso al final encarece la factura.
Eso es lo que está pasando, Pilar. No es la primera vez que lo hemos explicado aquí en la tarde de COPE. Desde el apagón, el mix energético está contando con más presencia de ciclos combinados, ¿no? El mix energético es esa combinación que hace cada día Red Eléctrica de las diferentes tecnologías que tenemos para generar electricidad, para cubrir esa demanda del día siguiente, ¿no? Lo primero que entran en ese mix son las renovables porque son más baratas y son limpias, pero claro, son más inestables y por eso, pues desde el apagón se está recurriendo más a esa generación que es más previsible, más estable, como son las nucleares o los ciclos combinados. Y si vamos al detalle, pues vemos que en junio esos ciclos combinados han cubierto el 20% de la demanda. ¿Y esto qué es? ¿Mucho? ¿Poco? ¿Regular? Pues es casi el doble de los niveles de hace un año. Y si queremos comparar, lógicamente, con un mes similar. Si comparamos pues con los niveles que teníamos antes del apagón, vemos que en abril la quema de gas aportó en torno al 12% de la generación y casi un 16% ya en mayo, ya comenzaba en ese mes, ¿no?, a verse ese cambio de patrón.
Y lógicamente al recurrir a esta tecnología más cara, el precio de la luz se encarece. Hasta ahora digamos que había quedado un poco camuflado porque la demanda no era excesiva y las renovables seguían tirando con fuerza. Ahora, Marta, el contexto sin embargo es diferente.
Sí, se dispara el consumo por el calor y además algunas de esas energías renovables pues ya empiezan a perder fuerza, ¿no? Es el caso de la eólica, el viento o la hidráulica también, el agua, pues lógicamente tienen menos presencia, ¿no?, en los meses de calor. No así la fotovoltaica, que es evidente que el sol sigue pegando fuerte. De hecho, ha sido la principal fuente de generación, pero no suficiente para cubrir todo ese aumento de demanda. El sol se ha encargado de generar el 26% de la demanda eléctrica. Después los ciclos combinados, 19,5%. En tercer lugar, la nuclear, un 17%. Si te das cuenta, Pilar, esas tecnologías más estables, si las sumas las dos, pues prácticamente el 40% de la generación viene de ahí. Luego la eólica y la hidráulica en los dos últimos puestos, ¿no? En definitiva, más ciclos y con un gas más caro e inestable por la guerra en Oriente Próximo, al final lo que nos lleva es a un incremento de la factura. Paco Valverde, de Menta Energía.
Este junio ha habido unos altibajos muy grandes y se ha incrementado mucho, excepto estos últimos días. Esto le ha afectado también a los ciclos, con lo cual le afecta al precio del mayorista, que rondará los 71 euros.
71 euros de media frente a los 18 de mayo, o sea que la diferencia es importante, pero si nos fijamos en junio del año pasado, pues lógicamente para comparar con un mes parecido, con los mismos calores y demás, pues un 22% más está el precio de la luz ahora mismo. Y en factura, pues un consumidor medio en tarifa regulada va a pagar unos 60 euros.
¿Y qué podemos esperar, Marta, para los próximos meses?
Pues me temo que más subidas de la factura, desde luego, si se sigue apostando por esta prudencia en la generación, es lo que nos espera. Antonio Aceituno, de Tempos Energía.
En este contexto, el pool eléctrico podría alcanzar niveles de 110-120 euros mega,
justamente un 50% más caro en relación al promedio alcanzado de 78,66 euros por megavatio hora en la ventana estival de 2024.
O sea que vamos a tener una luz más cara que el verano pasado en principio, precios mayoristas por encima de 200 euros y esto pues se va a quedar con nosotros un ratito. Por lo menos es lo que piensan expertos en energía como Paco Valverde.
Salvo octubre, que nos arreza una factura muy normalita, el resto de meses, de julio a diciembre, pues van a ser facturas más altas de lo que viene a ser la factura normal para cada uno de esos meses. Y veremos si a final de año 2025 no es la segunda factura más alta del PVPC.
A ver lo que pasa. En 2022 se fue esa factura más cara de la historia, 91 euros de media al mes, un 33% más que en 2021. Hay que recordar, Pilar, que cuando hablamos de mercado mayorista hablamos de los precios que marca la factura de los clientes que están en tarifa regulada. Son la cuarta parte de los consumidores. Es verdad que no es la mayoría, los demás están en el mercado libre, es decir, negocian sus tarifas con las comercializadoras, pero al final cuando tú tienes que negociar con tu comercializadora, el precio de referencia es el que marca el mercado mayorista. O sea que si el mercado mayorista se tensiona y te toca revisar, pues al final vas a tener que negociar con esas subidas del precio mayorista, lógicamente.
Bueno, como siempre, en esta época del año en la que, como estamos contando, hay más demanda por el calor que estamos teniendo, pues animamos a un consumo responsable para aliviar un poquito la factura. Es decir, usa ventiladores, programa el termostato y usa siempre también el modo ahorro de energía. Y recuerda que la temperatura óptima que se recomienda con tanto calor oscila entre los 24 y los 26 grados. Marta Ruiz, gracias por todas estas aclaraciones. Gracias, Marta.
Hasta luego.
Y atentos también a cómo puede afectar este calor extremo que estamos teniendo a los aparatos eléctricos en casa, porque podemos tener más de un susto y además grave. Te digo esto porque Jorge Gracia, que es electricista de Zaragoza y también oyente de este programa de la tarde COPE, nos ha enviado una foto de un cuadro de luces, como los que tenemos en casa, con cables completamente quemados, totalmente negros. Ninguna broma con esto. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Pues bien, ahora mismo acabo de llegar a casa.
Y nos decías, Jorge, que sin parar estáis muchos electricistas en estos días de calor.
Sí, la verdad que sí. A ver, pero el verdadero problema no es que seamos muy burros nosotros, es que tenemos un parque de viviendas muy antiguo y sin reformar. Porque antes en ciertos circuitos se ponían enchufes. ¿Y qué pasa? Si en esos enchufes aguantan 1000 vatios, si enchufas algo de 2000, se quema. La pía, que es lo que lo protege, no se da cuenta y ahí es donde tenemos un incendio.
¿Pero por qué se producen? Porque nos comentabas también que las principales incidencias que estáis teniendo son cortocircuitos.
Claro, porque, por ejemplo, a ver cómo te lo explico para que lo entendáis fácil. Si tú tienes una manguera de 10 milímetros, para que os entendáis, una manguera gorda, por ahí pasa la electricidad y si la pía que lo protege es de ese tamaño, no pasa nada. Cuando se calienta ese cable, salta la pía. Y entonces no hay problema. El problema está en que cuando ponemos un cablecito muy fino, ese cable se pega a fuego, literalmente. La pía, que es lo que tiene que cortar eso, no se da cuenta y es cuando se produce el incendio. Pero no se produce en el enchufe, se produce por dentro de la canalización de la vivienda.
O sea, la imagen esa que nos has mandado de la que hablaba antes de un cuadro de luces con completamente quemado, que estaba negro, era por un cortocircuito también.
Exactamente, y eso más que por un cortocircuito era porque un tornillo se había soltado.
Uh-huh. Por tanto, cuidado con esos cuadros, hay que revisarlos también.
Yo recomiendo revisarlos una vez al año, que es un reapriete completo de los tornillos, revisar que saltan bien las protecciones provocándoles un cortocircuito a nosotros, que para eso estamos autorizados y no tenemos ningún problema, y ver que protegen la instalación y sobre todo un aparato muy importante que parece una tontería, que se llama diferencial, que es uno que lleva un botoncito.
Uh-huh.
Ese nos salva la vida a nosotros. Ese que pone test frecuentemente, que no le damos porque tenemos que poner todos los relojes de la cocina en hora. Pues ese es el que nos salva la vida a nosotros de que nos electrocutemos. Y si no le damos al botón y no cae, no sabemos si funciona.
Por tanto, revisar como primera recomendación los cuadros de luces que todos tenemos en casa. Y también cuidado con los enchufes.
Sí, a ver, los enchufes. siempre nos lo dicen por Navidades, con las luces de Navidad y demás. Pero ahora, por ejemplo, ¿quién no enchufa un ventilador o una plancha a la vez porque estás planchando y estás sofocado? Y yo qué sé, una máquina de aire acondicionado portátil. Ahí te estás pasando del máximo de vatios de ese enchufe y lo vas a quemar. Y vas a producir, puedes producir un incendio. No siempre, es decir, si llegan a tocarse los dos cables, por suerte las pías que tenemos en el cuadro saltan y nos protegen. Pero el susto te lo llevas y el olor a quemado también.
Bueno, pues para evitar sustos, como nos está contando Jorge Gracia, que es electricista, lo mejor comprobar, bueno, los aparatos eléctricos que tenemos en casa y, por supuesto, tener mucha precaución con el cuadro de luces y también con los enchufes. Jorge, gracias, que termines bien el día, muy amable.
Muchas gracias a vosotros, hasta luego.
Bueno, y gracias también por escuchar este programa cada tarde. Hoy toda España está en alerta, excepto la costa cantábrica y la costa mediterránea andaluza, por temperaturas de nuevo extremas que pueden llegar, por ejemplo, en algunos puntos de la mitad sur a superar los 40 grados, 42 grados se esperan concretamente, por ejemplo, en la ciudad de Sevilla, donde, como ya te hemos comentado, se está celebrando esa cumbre de la ONU. Tienen que estar derretidos todos los que hayan salido del sitio, del recinto donde se celebre la cumbre. Vamos a pasear un ratito por Sevilla, pues toma, golpe de calor. Mucho cuidado con los golpes de calor, precisamente porque lo más grave hasta el momento, después de este fin de semana tórrido que hemos pasado en prácticamente todo nuestro país, ha sido la muerte de una mujer que trabajaba en la limpieza viaria en Barcelona. Murió este pasado sábado tras una jornada laboral desde las 2 de la tarde hasta las 9 de la noche en el barrio del Raval y falleció al llegar a su casa. En Barcelona, precisamente, se encuentra mi compañero Íñigo Palomar. Íñigo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues con mucho calor aquí en la ciudad condal, la verdad.
Íñigo, hablábamos de la muerte de esta operaria de limpieza en Barcelona. El ayuntamiento ha cerrado ya la investigación de esta mujer. ¿Por qué?
Sí, y ni siquiera han esperado a conocer los resultados de la autopsia que se le tenía que practicar hoy. No hemos conocido aún esos resultados, que tendrían que confirmar o no si esa muerte se produjo efectivamente por un golpe de calor, como teme la familia de esta trabajadora de los servicios de limpieza de la ciudad de Barcelona. Han cerrado, Pilar, el caso, la investigación, porque dice el ayuntamiento que la empresa que se dedica a la limpieza aquí en Barcelona respetó todos los protocolos. Y aquí nos preguntamos qué protocolos son esos, porque lo cierto que como comentabas, esta trabajadora estuvo operando desde el mediodía, desde las 2:30 de la tarde hasta las 9. Claro, no hay modificación de horarios para intentar evitar esas horas de tanto calor, de tanto sol, de tanta intensidad, ¿no?, de temperatura. No hay modificación de horarios y lo único que tenemos son protocolos de información y de saber los trabajadores cómo tienen que actuar en cada caso. Hoy sí, el ayuntamiento ya ha dicho que se abre a estudiar ahora modificación de horarios, pero de momento lo que sabemos es que han cerrado la investigación porque aseguran que se cumplían todos los protocolos, pese a que esta chica que trabajaba, pues trabajó desde las 2:30 hasta las 9:30 de la noche.
Íñigo, ¿dónde te encuentras ahora mismo y qué temperatura tenéis en Barcelona?
Pues mira, ahora mismo estoy en el centro de Barcelona, en la calle Balmes, que es una de las principales arterias de esta ciudad, y ahora mismo hace 34 grados, pero la sensación térmica es de unos 35-36, y a esto se le une la humedad de Barcelona, que crea sensación, lo que denominamos aquí la chafugó, que es el bochorno tradicional, que pues te da una sensación de más calor, ¿no, Pilar? Y parece imposible trabajar en estas condiciones, pero aquí estoy con Nick. Buenas tardes, Nick, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Todo bien?
Pues Nick es un obrero que está trabajando aquí en el chaflán de la calle Balmes con calle Diputación. Los compañeros están están poniendo una lona, han dispuesto aquí un andamio. Y Nick, llevas muchísimo tiempo trabajando hoy. ¿Cuántas horas llevas trabajadas hoy bajo el sol?
Hoy desde las 9 hasta la 1. Ahí paramos, almorzamos y comenzamos de nuevo a las 2:30. Y arrancamos hasta las 5 y media dependiendo, pero de si como avanzamos el trabajo y nada más. Porque claro, con esta temperatura paramos a las 5 si es posible. Sí. Si no, ya 5:30, dependiendo, porque queremos avanzar para el día siguiente seguir nuestra obra que tenemos a otro lado.
Claro, paráis a las 5:30, pero las horas de más calor, de más intensidad en cuanto a la temperatura, las tenéis que trabajar.
Sí, eso sí.
Pilar, te escucha Nick desde la calle Balmes, aquí en Barcelona.
Nick, ¿cómo lleváis estos días? Lógicamente, dices, termináis a las 5:00, 5:00 y pico, pero es que a esa hora ya hace muchísimo calor. Hoy, fíjate, 35, 36 grados en la ciudad de Barcelona, con la humedad además, esa sensación térmica es mucho mayor. ¿Cómo lo lleváis? ¿Os hidratáis, me imagino que permanentemente?
Sí, mayormente, sin exagerar, dos botellas al día me paro tomando y tratando ahí de litro y medio. Y ahorita con este mismo sol, como mencionas, yo me cubro con una vestimenta que me cubra hasta todos los brazos y si es posible con el cuello. Ahorita mismo también estoy con un gorro que me cubre parte de la cara, uno no tan grueso, sino uno de paso para que me vaya, como me pase aire, porque si no me puedo como sofocar con el mismo clima que tenemos hoy.
Sí, es un gorro que suelen llevar los montañistas, que es el gorro tradicional con esta tela que le cubre a Nick el cuello. Y además, Nick, me sorprende mucho que te estaba observando yo mientras esperaba que me diesen paso, que vas con manga larga, con pantalones largos, para intentar no quemarte, ¿no?
Sí, esa es la idea, aunque es de arma de doble filo, porque esto de acá te puede deshidratar demasiado, pero es algo para que me proteja de la piel, porque también después de este mismo clima, ahí viene la enfermedad del cáncer de la piel.
Nick, vuestra empresa os advierte, ¿no tenéis un protocolo de calor establecido para situaciones extremas como la que estamos viviendo?
Sí, ahí cuando comenzando con este tema del calor, mi jefe se había acercado hacia mí y nos hace una pequeña reunión, no solamente a mí, diciendo sobre cómo la vestimenta, los implementos de seguridad, todo eso.
¿Y hay casos en los que podáis negaros a trabajar o abandonar vuestro puesto de trabajo?
No.
Eso es más complicado, ¿no, Nick? Abandonar el puesto.
Estamos hablando exactamente.
Yeah. Bueno, sí, no estamos animando a nadie al absentismo laboral, por supuesto, pero sí es verdad que la ley en estos casos recoge que cuando se rebasan ciertas temperaturas y hay una determinada alerta en ese sitio, en esa ciudad donde se está trabajando, en aquella región, pues sí que los trabajadores, esto es un derecho laboral, los trabajadores tienen derecho a abandonar su puesto de trabajo o a no trabajar directamente sin que eso repercuta además en su sueldo. Así que vosotros lo que hacéis, Nick, es protegeros muy bien con esas ropas que nos decías, ¿no?
Sí, eso sí. Como vuelvo a repetir, nos deshidrata demasiado, pero nos protege.
Claro, lo que decías, que es un arma de doble filo, ¿no? Que por un lado evitas quemarte, pero por otro el calor es importante, lo que sientes ahora mismo ahí dentro, porque llevas varias capas además.
Sí, sí, eso lamentablemente es así.
Nick, uno se acostumbra cuando llevas... ¿Cuántos años llevas trabajando tú al aire libre?
Yo recién 2 años, yo comenzaba por otro rubro, mayormente yo trabajaba en mina, por eso no me da mucho problema sobre este clima ni nada de esto.
Es lo que te iba a decir, si uno cuando lleva ya tanto tiempo trabajando al aire libre, si uno llega a acostumbrarse a estas temperaturas extremas, tanto de frío como de calor.
Sí, sí, porque cuando yo trabajo en mina, ahí adentro es el peor allá, así que por eso yo normal estoy tranquilo, mayormente me cubro más por la piel nada más.
Está totalmente acostumbrado, Pilar.
Pues ya lo escuchamos. En cualquier caso, muchísima precaución, Nick, para ti, para todos tus compañeros y para todas las personas que estén trabajando ahora mismo en la calle, que sabemos que son muchas y que además muchas de ellas también tienen unos auriculares con los que están escuchando este programa. Nick, que vaya todo bien.
Muchas gracias, Pilar.
Y que baje un poquito la temperatura, no solamente allí en Barcelona, sino en el resto de España. Iñigo Palomar, gracias, compañero.
Hasta luego, Pilar.
Y de juntas de vecinos estamos hablando con todos vosotros, con los oyentes de la tarde, porque una vecina del Puerto de la Cruz, en Tenerife, ha denunciado que las juntas que se celebran en su comunidad con los órdenes del día y para arreglar asuntos que afecten a todos los vecinos, se tienen que hacer en alemán porque resulta que la mayoría son alemanes. Ella no, ella es española. Y dice que la situación más peregrina que se da es que tienen que contratar a un traductor, pues porque es el que tiene que hacer este intérprete con los vecinos alemanes para que se puedan entender. ¿Cómo son tus juntas de vecinos? ¿Qué nos cuentan los oyentes, Silvia?
Pues mira, por aquí una oyente alérgica a las juntas de vecinos que ni se presenta por no acabar peleándose.
Hola, gente. Vivo en una comunidad muy sui generis. Empecé a ir a las primeras reuniones, pero solo se hablaba de los que tenían perros mal cuidados o los que tenían gatos liberalizados. Y dejé de ir, porque tengo muy mal carácter y entro en discusión con todo. Como anécdota, os contaré que ayer he tenido a un señor en mi trabajo que le tiene denunciado la comunidad de vecinos porque ha puesto aire acondicionado en su casa. En la terraza de su casa, pues estropea, según el resto de los vecinos, según cuatro vecinos, la fachada. Lo obligan a quitarlo. Yo a eso lo llamo envidia, y no sana, precisamente, porque no hay envidia sana.
Qué peligrosa la junta de vecinos, ¿eh?
Totalmente.
Pero bueno, no siempre hay que llevarse mal entre vecinos, y esta comunidad pues es un buen ejemplo de ello, habrá que tomar nota.
Buenas tardes, gente. Nosotros somos un bloque muy pequeñito, solo de 6 vecinos, todos somos propietarios y debemos ser de las pocas comunidades que nos llevamos de maravilla, que nunca hemos tenido ningún problema. Y siempre que ha tenido que venir alguien a hacernos algo, nos han dicho que es una delicia cómo nos llevamos, cómo nos entendemos. Eso, que somos una excepción. Así es que muy orgullosa de mis vecinos y de lo bien que nos llevamos. Un saludo, gente.
Pues, ¿cómo son tus juntas de vecinos? Cuéntanos tu experiencia en el 607-150602.
Seguimos en la tarde.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
Hola, estoy saliendo. Recojo a Marina en música y paso por el súper y por la tintorería. ¿Has podido ir al banco?
Hoy, miles de personas no tendrán tiempo para nada. Y en CaixaBank queremos estar a su lado y al tuyo con 25.000 gestores, la app y el teléfono de 24 horas. Porque queremos acompañarte día a día. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Ecológico y conectado con el futuro. Llega un nuevo coche eléctrico para transformar tu...
Lo que transforma la protección de tu coche eléctrico o híbrido enchufable es el seguro de Línea Directa. Uno de los mejor valorados en España, según la consultora Intelliance.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro. Directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Nosotros los ladrones no podemos entrar en una casa con Movistar ProSegur Alarmas.
No.
¿Y los ocupas?
Tampoco.
¿Y quién sí puede?
Los dueños.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también la notan ellos. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Ay, solo pienso en ese viaje de última hora. Playas, atardeceres y buenos momentos. Soy una maleta afortunada.
Ahora con Betravel, 9 días en Riviera Maya. Ya en Hotel 5 Estrellas, todo incluido, o 10 días en Tailandia desde 990 euros. 8 días en Grecia, Polonia o Bulgaria desde 1.080 euros. Betravel, viájate la vida.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Necesito saber cuál es el valor de mi casa y el valor de mi empresa.
Llama a Grupo AT Valor. Realizan tasaciones hipotecarias, valoraciones de empresas, obras de arte, consultoría, herencias. Son muy profesionales, rápidos y económicos.
¿AT Valor?
Sí, llama al 986-9595 o entra en atvalor.com.
Grupo AT Valor.
Porque te valoramos.
Esta semana con Lidl ahorra con nuestros más de 90 productos XXL. 950 gramos de filete de pollo por 5,89. Ahorras un 20%. Y un kilo de langostinos cocidos por 7,99. Ahorras un 19%. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
En la Tierra somos más de 8.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el reciclaje de envases es solo para casa? Si tu empresa vende productos envasados, ya deberías estar cumpliendo la normativa sobre envases comerciales e industriales. ¿Aún no lo haces? Desde Genci te lo ponemos fácil. Descubre cómo en genci.es y evita sanciones.
El temazo del verano para las pymes se llama Verifactu. Factura en segundos con todos los requisitos de Verifactu y la agencia tributaria y cumple con la normativa con Holded, tu software de facturación y mucho más.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Es que nadie se cree que Santos, Cerdán y Ábalos actuasen a espaldas del tipo mejor informado de este país, que es el presidente del gobierno.
Escucha a Jorge Bustos cada mañana junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Santos Cerdán ya está.